Este es el episodio número 54. Desde Santiago de Chile, la diseñadora venezolana Andrea Monsalve. Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal.
Porque cuando uno va migrando, uno tiene que enfrentarse a muchas cosas, como que tu vida se enfoca en cómo acostumbrarme al país, también disfrutar mi vida, trabajar. Todo es un proceso de research, de donde tú te preguntas, ¿qué es lo que me gusta a mí? Ahí se llaman arquetipos de marca. Tú dices, bueno, mi contenido se va a basar en esto, yo voy a hablar de esta forma. Por eso hay marcas que unas que son serias. No es lo mismo que vas a ganar siendo médico, cirujano. Dependiendo del país y dependiendo de tu seniority, hay ciertos rangos de sueldo. Y también puedes cobrar haciendo consultoría. Un sueldo para un junior en Chile son $1,200, $1,300.
En este episodio me encuentro con Andrea Mons, quien es venezolana y vive en Chile desde el año 2016. Es diseñadora UX, creadora de contenido digital y la fundadora de UX Friends. UX Friends es una plataforma digital a través de la cual ayuda a otros diseñadores a mejorar sus conocimientos en el área del User Experience, que es lo que significan las siglas UX. Esto de UX nos importa a todos, porque es algo que debes conocer si quieres que el potencial cliente de tu emprendimiento o negocio tenga la mejor experiencia posible que le permita comprar y volver una vez más por nuestro producto o servicio. Y no lo solo de páginas web, sino desde aplicaciones hasta tiendas físicas. Además, que Andrea es una apasionada del diseño y le gusta contagiar a los demás de su pasión. Es por eso que la quise tener de invitada para que nos explicara de qué trata su profesión y cómo una persona que le gusta el diseño puede con muy poco formarse en esta área y hacer bastante dinero, sin importar el lugar del mundo en que se encuentre, siempre y cuando tenga una computadora, conexión a internet, le guste el diseño y tenga las ganas de aprender y hacer dinero. De esta conversación vas a aprender sobre Andrea y su historia, sobre qué es el diseño UX y cómo este afecta nuestras vidas. Cómo cualquiera de nosotros puede convertirse en un diseñador UX, cómo identificar el arquetipo de tu marca y también utilizar el UX para mejorar los ingresos de tu emprendimiento o negocio y muchísimas cosas más. Espero que disfrutes tanto de esta conversación así como lo hice yo y te invito a que lo veas a través del canal de YouTube de Migrantes Exitosos a través del link que se encuentra en la descripción de este episodio. Soy tu host Douglas Blanco y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Andrea Mons, bienvenida a Migrantes Exitosos de la Ciudad de Chile.
Ay, hola, gracias, de verdad. Me siento súper halagada por esta invitación.
Qué bueno, más bien soy yo el que siente un honor porque te comento que trabajo en el área de la salud, pero yo recuerdo que desde que estaba en el colegio, inclusive cuando estaba en la universidad, siempre soy el que hacía que sí, las páginas web, el que diseñaba las cosas, o sea, estaba siempre relacionado al diseño. Y cuando me topé con tu perfil en Instagram, que veo UX, Andrea Monsalve, y digo, Andrea Mons, disculpa, y veo todas estas cosas de que, wow, es que el diseño tiene, hay alguien que más allá del diseño gráfico se encarga de otras cosas. Y me di cuenta, de una vez te digo que los colores y cómo está diseñado y todo es algo que te atrapa de una vez. Y después cuando comienzas a investigar, pero ¿qué es lo que hace esta chica que uno no está acostumbrado a esas cosas en Venezuela? Dice, oh, wow, es que eso se estudia, es que esto es otra cosa. Y claro, yo me quedé aquí en su perfil, es porque ella ha estudiado todo esto y sabe lo que está haciendo y por eso me atrapó, digamos, en general, ¿no? Entonces, encantado de poder tenerte aquí conmigo y que traigamos toda esa experiencia que tienes sobre diseño y que nos expliques qué es eso, porque no estamos acostumbrados los venezolanos y en Latinoamérica a esto.
Exactamente. Para empezar, ¿qué es UX? Es User Experience, experiencia de usuario. A eso es lo que nos enfrentamos nosotros, sobre todo ahora, donde ya ser diseñador gráfico es como ser médico cuando justo sales de medicina, que eres médico, pero luego te tienes que especializar. Es algo así. Te puedes ir por digital, impresos, te puedes ir por audiovisual, y una de las ramas que cuando ya yo estaba en la Universidad del Zulia, por cierto, soy maracucha, a mucha honra, tengo 5 años ya acá en Chile, fue como que todos querían hacer impresos, y yo dije, no quiero hacer un libro, si eso va a morir, yo necesito ir para donde sepa que va a haber futuro, y cuando vi la cátedra de diseño web, yo dije, esto es lo mío, esto es por aquí donde me voy a ir. Y mi tesis fue un sitio web para la Sinfónica de Maracaibo, que no lo utilizaron luego, pero fue como que esto fue mi primer acercamiento a lo que quería hacer, donde tenía que hablar con los músicos para saber los perfiles. En ese momento estaba haciendo UX Research y yo no tenía ni idea, porque en ese momento se hablaba de UI, GUI, de diseño web, no se hablaba de experiencia de usuario, de que tenías que hacer una serie de pasos para tener un producto digital exitoso como un sitio web, una aplicación. Entonces, ahí fue como que mi primer acercamiento a esto. Cuando salgo de la universidad, de una vez empiezo a estudiar un diplomado en medios web en Urbe, en ese momento, y tuve mi primera clienta que me hizo wow, como exitosa, me ayudó bastante, que fue Roshana Brayo, que es una fashion blogger, todavía lo está haciendo. De hecho, sacó su libro de skincare, la recomiendo bastante, y ella está en México. Entonces ella me pidió que diseñara su blog, y yo en ese momento, sí, dale, ni siquiera cobré mucho ni nada, sino como en ese momento, porque wow, ella me pidió eso. Lo hice, y para mi sorpresa, lo mencionó en su canal de YouTube, y me empezó a llover trabajo. Y ya yo estaba trabajando en varias agencias en Venezuela, y me empezaron a salir clientes fuera, en México, Estados Unidos. Entonces, yo tenía mi trabajo normal en Venezuela, pero cuando llegaba a mi casa era atender a mis clientes que estaban fuera. Y un día que yo tenía que una reunión con Roshana y estaba haciendo una cola para comprar arroz, parece que era, y yo dije, no puede ser que yo esté aquí perdiendo el tiempo en una cola cuando yo lo que tengo que atender es a mi negocio, a mis clientes que están afuera. Y yo dije, llegó el momento de que ya, es hora de migrar. Eso me lo dije como en un 2014-15. Y empecé ahí a trabajar todo, hacerlo para irme. Duré como un año haciendo papeles. Yo soy demasiado organizada. Yo dije, ajá, voy a estudiar qué país me voy. Hablé con los abogados, me saqué mi visa americana y dije, no, pero en Estados Unidos no puedo ejercer, me van a pedir más cosas. Yo dije, ¿dónde puedo ir? Yo, Panamá. En ese momento cerraron que ya no podían ir venezolanos a ejercer en diseño gráfico. Y dije, descartado Panamá. ¿Qué otro país? Le dije, Latinoamérica está bien. Yo dije, bueno, Chile, tengo muchos amigos allá, empecé a investigar. Gracias a Venezolanos en Chile, buena plataforma cuando uno empezó a migrar, ahí me dieron todos los datos. Ya tenía muchos amigos y yo dije, ok, mi plan va a ser ahí de Chile. Como gracias a Dios tenía trabajos por fuera, ahorré, obviamente mis padres me ayudaron porque si no, no hubiese podido. Compré mi pasaje gracias a mi prima que está en Estados Unidos, que me lo compró, le envió el dinero y me lo compró. Porque en ese momento me cayó algo de Cadivi, donde no se podía comprar pasaje ni cosa. Entonces fue como, no creen que fue fácil migrar, pero yo creo que en 2016 creo que fue el boom donde muchos migramos.
Sí, yo también salí en 2016. La ola
así, que explotó. O sea, ya veníamos migrando.
Como la tercera ola.
Sí, como la tercera ola. Porque fueron varios niveles, como que los que se fueron a Europa, porque tenía un montón de amigos en Europa, Estados Unidos, y después cuando empezamos a migrar a Latinoamérica. Entonces, ahí en el 2016, ya yo tenía como un portafolio bastante robusto en la parte web, gracias a estos clientes que yo tenía y a las agencias donde había trabajado en Venezuela, bastante buenas, que ahora ya están cerradas por cuestiones de ustedes saben. Pero yo venía ya con un perfil, yo había trabajado en conciertos, o sea, sabía organizar eventos. Por ejemplo, esto de Polar, me parece, que se hacía
el Polar Fest, creo que era uno que se llamaba algo así.
Sí, eso fue el último evento que organicé. Yo organizaba el encendido del arbolito del seguro y del banco BOD. Entonces ya yo tenía como, aparte de lo de conocimiento de web, en marketing, organización de eventos, impreso. Entonces como que yo venía con, por eso es que en lo de las redes fue como que si ya yo le organicé las redes a los demás, les hacía videos, les llevaba esto, entonces, ¿por qué no hacerlo ahora para mí? Y eso fue en pandemia, porque cuando uno va migrando, uno tiene que enfrentarse a muchas cosas, como que acostumbrarse al país, conseguir el trabajo, entonces, también tú quieres vivir tu vida, porque, ¿saben? En Venezuela uno tenía como que tantas cosas que tenían encerrado, que tú sales al mundo y quieres disfrutar, quieres conocer, quieres tener nuevos amigos, entonces, tu vida se enfoca en cómo acostumbrarme al país, también disfrutar mi vida, trabajar. Y en ese momento, cuando ya uno tiene unos 4 años, ya uno sienta como más cabeza, porque ya uno por lo general tiene sus papeles, ya puede respirar por ese lado, ya puedes tener tu trabajo, puedes, cosas como que, ok, Y de paso, también aproveché y me certifiqué, estudié aquí en Chile, experiencia de usuario en la Universidad Finisterra. Entonces ya te da como otro nivel de como que ya no eres el que va llegando, que no tiene experiencia. Ya tenía experiencia en empresas chilenas porque tenía 3 años trabajando en Samsonite Latinoamérica, no solo para Chile, sino para toda Latinoamérica. Entonces me especialicé y fue como que llegó la pandemia y yo, ¿ahora qué hago? Ya no tengo excusa para no compartir, porque en Venezuela ya yo compartía en redes, pero lo dejé de hacer cuando llegué acá. Entonces dije, ya no tengo excusa. Y yo dije, bueno, me voy a sentar, voy a planificar, pero ustedes no crean, eso lleva su tiempo. Yo me hice mi
ikigai. Me he dado cuenta de que sí.
Como que, ¿por qué yo quiero compartir? ¿Qué voy a lograr compartiendo en redes? Porque había algo que a mí me tenía como, ajá, si yo le vendo a todo el mundo, yo estoy trabajando en e-commerce, pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo lo que hago es que la gente compre. Y estoy ayudando al mundo con eso, que me compren en tal tienda, ¿no? Yo necesito algo que me llene el alma, que yo pueda ayudar a otros. Y entonces eso era como que lo que me faltaba. Yo dije, necesito algo que me llene el alma. Entonces, compartir en redes, dirán, ay, qué frívola, compartir en redes, ¿cómo te va a llenar el alma? Es que ustedes no saben. Todas las personas que desde que yo empecé a hacer esto hace un año, me han dicho, gracias a ti, escuché tu podcast, me puse las pilas y conseguí trabajo. Gracias a ti, descubrí esto y ahora estoy trabajando. Ahora gano más. Ahora me estoy más feliz, esto es lo que yo necesitaba, gracias por ayudarme, tus consejos me ayudaron. Entonces, no es solamente la parte de que aprendas UX, sino lo que me gusta es que con esto estoy haciendo que las personas se sientan mejor. Porque mi lado no es como que, sí, porque los negocios, créanme que yo no soy de esas cuentas que lo que está pendiente es cuánto le puede sacar a su seguidor. De hecho, yo les digo, cuando me preguntan, ¿quiero estudiar UX? ¿Dónde puedo estudiar? Yo les puedo decir, estudien en CoderHouse porque tengo alianza con ellos. Pero yo les digo, primero, ¿por qué quieres estudiar UX? Primero vete por la parte gratis a ver si de verdad te gusta y luego haces la inversión. Porque ¿y si no te gusta? Entonces la idea no es venderle algo a la gente por venderle para que tú tengas algo a cambio, sino que de verdad le sirva.
Eso es parte de ser un diseñador, porque cuando me doy cuenta que estaba estudiando un poquito sobre qué es UX y qué hace research y qué hace todo, no es solo nada más poner el producto que se vea bonito, sino entender el producto, saber uh-huh. cómo venderlo, saber cómo
ahí, el usuario lo puedo, va a comprar. Te puedo dar el término de qué es diseño UX. El término UX viene de user experience o experiencia de usuario. Básicamente es cómo una persona se siente mientras usa cualquier producto o servicio digital que una empresa ofrece. Entonces, aquí no entra solo que la aplicación, que la página web, sino puede ser tu experiencia cuando entras a un restaurante. Cómo te sirven, la música, cómo huele, cómo te atienden, que tú puedas traspolar eso a una aplicación y que también en el servicio, eso también tiene que ver con la omnicanalidad y es una de las cosas que aprendí mientras estuve en e-commerce, que la tienda y el sitio web tiene que vivir la misma experiencia, que no es que no, si compró en el sitio web vaya a ver cómo le resuelven porque yo en la tienda no lo voy a resolver, no, si compraste en el sitio web le estás comprando a la marca. Y la marca tiene que convivir igual con el cliente en todos sus puntos de contacto, ya sea en la tienda, en el sitio web, en las redes sociales,
en la todo. Aplicación.
En todo. Entonces, de eso se trata experiencia de usuario. Y hay varios niveles, como el UX que se centra en el usuario. Muchos dicen que solo en el usuario, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el UX también se tiene que centrar en las necesidades del negocio, porque para eso te contratan. Tienes que velar que los KPIs, que el ROA, todo se haga, pero también satisfaciendo al usuario. Está el rol del Product Designer, que es un poco más elevado, que más o menos es lo mismo, y está el Service Design, que es la persona que diseña todo el servicio en general, tiene una visión más amplia. Hay varios okay. perfiles, y dentro del UX está el Research, está el Guide, está el UI, que es el que diseña las pantallas, hay varios.
O sea, que hay varios niveles, pero hay, digamos, como una parte en la que tú comienzas, porque me doy cuenta de que tu historia, ya tú estabas en el área de diseño y tú decidiste especializarte, digamos, en el área de UX Design. Pero a su vez, UX Design tiene como
varios niveles. Layers,
varios niveles en los que tú también puedes como subespecializarte. Cuando una de las cosas que quise traer cuando vi tu perfil y que en la cual a mí también me gustaría aportar a las personas que todavía están en Venezuela o que están en Latinoamérica, es de que el nivel de entrada, digamos, para ser un diseñador de UX, como tú lo mencionabas, puede ser completamente gratis. y que además es muy, digamos que es muy autodidacta. O sea, que eres tú el que decide hasta qué nivel quiero llegar y qué es lo que quiero hacer con esta profesión. Y otra de las cosas que me gusta es que esto mismo te permitió a ti tanto mudarte de Venezuela a Chile buscando una vida mejor, y eso no quiere decir que también como UX designer no puedas luego tener un trabajo aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podrías tú explicar un poco cómo es el UX designer como profesión? O sea, ¿cómo son esos niveles para comenzar y cómo fue, o sea, cómo podría yo, si quisiera ahorita, convertirme en UX designer?
Para empezar, no tienes que ser diseñador gráfico. De hecho, tengo un reel de eso donde la pregunta de la semana era, si no soy diseñador gráfico, ¿puedo ser UX? Y yo, por supuesto que sí, porque no tienes que ser diseñador gráfico. Obviamente, si eres diseñador gráfico, te va a dar un plus y te va a ayudar porque ya entiendes de color, de jerarquía, de imagen, y puedes irte por UI. UI es el que diseña la interfaz. Ese es uno de los perfiles que está dentro del UX, y no quiere decir que sea todo. De hecho, las personas que yo conozco que son de otros perfiles, como el research, son periodistas, son psicólogos, son sociólogos. Los mejores no vienen de diseño, porque, mira, un psicólogo, un sociólogo te puede hacer una correcta investigación, un research, porque es que no va a diseñar pantallas, ellos van a hacer entrevistas con usuarios, ellos van a hacer flujos, ellos van a hacer encuestas. Entonces, por eso, un sociólogo perfectamente podría ser un UX designer. Hay arquitectos en esta disciplina, hay ingenieros. Entonces, lo primero que te debes preguntar es, ¿qué es UX? Busca en Google. Ah, esto es. Ah, mira, hay diferentes perfiles, que de hecho voy a grabar un episodio de eso en el podcast de los perfiles para que se den cuenta lo que hay. Entonces, una vez que tú te des cuenta, ah, mira, esto me gusta, voy a leerme este libro, voy a revisar este canal. Hay muchos canales que te enseñan sobre UX gratis. Está UX en español, está el mismo mío, el de UX Friends, está IXDA, está Hackathon, está Ayer Viernes, está Desnudando el UX. Hay un montón de páginas, de sitios, de podcasts que tú puedes aprender. Y una vez que tú digas, ok, esto me interesa, bueno, ahora sí voy a hacer una inversión en un curso. Si estás en cualquier parte del mundo, yo les recomiendo mucho Interaction Design Foundation, porque es como pagar una membresía de Netflix. Por $11 al mes, tú tienes acceso a todos los cursos que son de Don Norman, que Don Norman es el padre del UX, de la usabilidad. Entonces, ahí ustedes van a poder tomar un montón de cursos. Por ejemplo, les recomiendo mucho UX Beginner Guide, que es como para introducirte al mundo del UX. Y si tienen problemas que digan, no, pero es que esto es en inglés, no importa. Ustedes le ponen a traducir a la página y le activan los subtítulos a los videos y listo. No hay problema con eso.
Es un buen dato.
Si quieren estudiar en español y que no les gusta cómo ver clases grabadas, entonces yo les recomiendo, vayan a CoverHouse, que es una academia bastante grande, tienen carreras y cursos. Tú puedes tomar un curso de 8 semanas para ver si te gusta el UX, tienes profesores y tienes mentores y tienes grupos como de ayuda. Pero si dices, ok, esto me gusta, tomaré la carrera que dura 6 meses, o por el contrario, puedes tomar un diplomado como lo tomé yo. Hay ciertos niveles que tú vas escalando, como que tomo un curso, tomo un bootcamp, que de hecho estoy creando mi propio bootcamp de UX, UI para e-commerce. Porque hay muchos cursos que te enseñan sobre UX, pero ninguno como especializado en e-commerce, que es todo un mundo diferente. Y luego que tú dices, ok, me gusta esto, puedo hacer un diplomado. Hay universidades como acá en Chile que ya han abierto varios diplomados de experiencia de usuario, de research, de especializaciones. En Estados Unidos creo que la Universidad de Cambridge tiene un apartado de UX. En Londres hay muchas que lo dan. Súper bueno. No importa en el país que estés, porque ya esto de la pandemia lo que nos hizo es que democratizó el estudio online. Entonces, si yo estoy en Colombia, puedo estudiar en el diplomado que están dando en Chile, o en CoderHouse, que está en Argentina. Estoy en México, puedo postularme a alguna universidad y estudiar un diplomado digital. Entonces, no hay como excusa, porque sí se puede. Y, de hecho, otra recomendación que les doy es el NN Group, que es como Interaction Design Foundation, y también puedes tomar especializaciones y certificaciones que son válidas a nivel internacional. Estés donde estés, los puedes estudiar.
Esa era otra cosa que me llamó mucho la atención. O sea, tienes que, digamos, todos estos cursos, cuando vas a buscar un trabajo, más allá del portafolio, ¿también tiene alguna validación que tengas alguno de estos cursos? ¿O esto solo te sirve
válidos.
Wow, sí, yo estudié acá, pero este es mi portafolio? Porque tú lo mencionabas al principio, que ya tú habías construido ese portafolio poco a poco cuando llegaste a Chile.
Exacto.
Imagino que cuando eres diseñador es lo que tienes que hacer, ¿no?
Es que hay dos formas, no solamente que tú hayas estudiado en la mejor universidad, el mejor curso de UX, sino que también tienes que tener el portafolio. Porque lo que pasa ahora es que todos están estudiando porque como es tan nuevo y empezaron a salir cursos y todo, entonces todo el mundo quiere irse por ese lado. Pero hay otro caso que es como los que ya teníamos tiempo, es porque estábamos haciendo diseño web, es porque tenemos portafolio, entonces hay que combinar las dos. No importa dónde tú estudies, sino que lo que practiques y cómo lo muestres, porque no me sirve de nada un portafolio que diga, sí, se acaba de graduar a tantas, pero para ver tu trabajo, ¿cómo resolviste tus problemas? Porque en las entrevistas lo que te preguntan es, ¿cómo resolverías X problema? ¿Qué metodología aplicarías aquí? ¿Cómo revisas la data? Y ahí es donde entramos en la parte de por qué hacer UX es bueno para el negocio. Sobre todo cuando estás trabajando en e-commerce, una de las cosas que te piden, yo quiero aumentar el ROI o quiero bajar la tasa de rebote, tenemos una tasa de rebote del 70%. ¿Cómo vamos a hacer para bajar esto?
Bueno, ahí ¿qué es una tasa de rebote?
La tasa de rebote es cuando tú entras a una página y dejas el carrito abandonado.
Ok.
O también podría ser eso, es carrito abandonado, pero entonces como que se metieron y se salieron. Navegaron, no les gustó, se fueron. ¿Cómo hacer para que eso mejore? Bueno, hay ciertas metodologías que te ayudan, como investigación de usuario. Sí, uno de los casos que a mí me pasó fue en un cyber, era, están navegando, están entrando, tenemos más tráfico que nunca, pero están abandonando en el carrito. ¿Qué está pasando ahí? Teníamos una herramienta que se llama Hotjar, que se puede instalar gratis en tu sitio si eres emprendedor, lo puedes hacer gratis. Hotjar es como jarrón caliente en inglés. Entonces, tú entras ahí y puedes ver el funnel y los mapas de calor, dónde están haciendo más clic. Te pueden dejar comentarios como que no puedo comprar porque no me deja poner la dirección. Entonces llegaron un montón de feedbacks con la misma respuesta. No me deja poner la dirección. Me dice que este delivery no está permitido en mi lugar. ¿Y qué pasaba ahí? Nos dimos cuenta de que, bueno, no podíamos hacer shipping cruzado. Shipping cruzado es que la gente compró un producto que estaba en nuestra bodega de e-commerce y otro producto que estaba en la tienda. Entonces no podíamos cruzar los pedidos y enviárselo al mismo lugar, sino que uno tenía que ir a la tienda a retirarlo y otro sí te lo podíamos enviar. Pero el desarrollo no tenía la inteligencia como para decirle eso al cliente. Entonces el mensaje que le decía era, cambie su dirección. Que eso no era la respuesta. Entonces, de esa forma, tú puedes mejorar el negocio. Cuando tú tienes estas herramientas y sabes cómo accionar para cambiarlas, tú estás ayudando al negocio. ¿Qué se hace? Se solucionó, entonces ya la gente podía comprar, ya no tienes esa tasa de rebote y estás invirtiendo, estás haciendo lo que debes. En otros casos puede ser de banca, un botón que diga algo como solicita tu crédito aquí y en realidad es simulador de crédito. Entonces la gente a lo mejor no le da porque creen que están solicitándolo y en realidad lo que están es simulando, que esa sería la palabra correcta.
Entonces, claro, y ese de solicita forma, podría ser el último botón una vez que hagan el simulador.
Exacto, esa es la forma como UX ayuda al negocio.
Wow, hace poco yo hice una, todavía no, digamos no tengo ese negocio, pero lo hice como un cambio al diseño del podcast. Y
esa es experiencia de usuario, ¿viste?
Algunas veces, ¿sí?
Claro.
O sea, pero yo que no está relacionado a un negocio como tal, sino solo el podcast, y no lo había visto así, no, gracias por corregirme, no lo había visto así. Fue algo de que yo me di cuenta de que primero a mí no me gustaba, que considero que es la persona inicial que debe, digamos, pasar ese filtro de cómo se estaba viendo y de cómo yo estaba interactuando con ese mismo contenido y también cómo lo veían las demás personas. Y ahí va mi pregunta, ya que estabas mencionando eso, de cuándo es ese momento en el que una empresa va a tomar esa decisión de, ok, voy a hacer una inversión en el diseñador porque esto va a mejorar mis ventas, va a mejorar mis clics, va a mejorar que la gente vea mejor el podcast, se quede nada más por hacerlo. Porque cuando estás, digamos, como afuera y tienes que poner esa inversión, es un poco difícil hacerlo. Pero
bueno, eso queda también de parte de la visión que tenga el negocio. Ahora mismo muchas bancas acá en Chile hace de 1 o 2 años para acá, ha invertido en su transformación digital, porque se dieron cuenta que la gente no va a ir al banco a hacer un depósito, sino que lo hace por la aplicación. Y sobre todo, mucho más ahora, en Estados Unidos eso está mucho más avanzado que aquí en Latinoamérica, pero esa es la forma de que se está cambiando el mindset de el general, de la gente, de que sí, a lo mejor una pyme, un emprendedor no tenga para invertir en eso, pero oye, yo como emprendedor puedo escuchar, ah, mira, me dan esta recomendación. Y en el momento que yo tenga para invertir, ok, lo hago, porque sabemos que es un costo, es que lo hacen grandes empresas, pero si quieres ver resultados, que es lo mismo como hacen en marketing, por eso Vilma Núñez es tan famosa, de cómo generar estrategias, eso también viene en marketing con UX. Uf, eso ayuda un montón. Y creo que por eso, gracias a Dios, me ha ido bien en un año donde de nadie conocerme, a como que, oye, mira, la que habla de UX es porque he tratado de todas estas estrategias de marketing, aplicarlas también a mi proceso, porque no es que esto es UX, no hablo de marketing, no, porque el marketing a mí me ha ayudado, de hecho, desde estampar mi polera, de tener una, de que entren, ah, estos son los colores, de que me reconozcan, eso todo ayuda a la experiencia de usuario. Entonces, te estoy hablando de algo muy serio, pero te lo puedo decir con risas, y por eso es que en mi video yo digo, te impulso y te ayudo a que, porque eso es como lo que quiero, que la gente no lo vea, esto es muy difícil, alejado de mi realidad, tú lo puedes lograr.
Sí, estuve viendo varios recursos allí en tu perfil y me doy cuenta de que sí, wow, cómo los colores combinan, cómo la X ya con la
Ajá.
sonrisa ya lo reconozco
Sí,
también.
por eso
Entonces,
lo voy a registrar. Ese es el
¿cómo
siguiente paso de
llegas?
lo que quiero ahora.
Claro, bueno, eso es otro importante también, que eso voy a grabar un episodio sobre eso, sobre trademark y por qué es importante que hacia allá voy también con el nombre de Migrantes Exitosos. Pero ¿cómo llegas a esos, digamos, como diseñador a esos colores, a que esto es lo que vas a hacer, o cómo podría ser una persona como yo que está comenzando para poder llegar a eso?
Todo es un proceso de research, de donde tú te preguntas, ¿qué es lo que me gusta a mí? Ahí se llaman arquetipos de marca. Yo antes de lanzarme a hacer todo esto, yo me hice un estudio, yo como que, mi Ikigai, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuáles son mis colores? ¿Qué me representan? ¿Cómo es mi personalidad y qué quiero yo reflejar en la marca? Son una serie de pasos y preguntas que tú te puedes hacer. Y así es como tú vas definiendo los perfiles y los pilares de tu marca. Tú dices, bueno, mi contenido se va a basar en esto, yo voy a hablar de esta forma. Por eso hay marcas que unas que son serias, por ejemplo, los colores. Yo dije, bueno, yo no soy ni sexy ni la que te va a decir A, B, C, léete el libro. Sí, me leo los libros, obviamente sí, a mí me gusta estudiar. Fui bastante buena estudiante, todavía sigo siendo estudiante muchas veces. Pero yo decía, ¿qué me caracteriza a mí? Bueno, yo soy un poquito más graciosa, a veces soy como ingenua, soy alegre, soy muy positiva, optimista, siempre estoy tratando de sacar lo mejor de todos y me di cuenta que siempre en los trabajos anteriores yo como que impulsaba a los demás, como que tú puedes lograrlo, lo puedes hacer, y eso es lo que me gustaba a mí, me daba orgullo de que llegué aquí, logré que ella y ellos hicieran esto por su cuenta y ellos no lo tomaban así. Entonces, esto que ya yo hacía por mi cuenta lo empecé, esto es lo que entonces yo quiero hacer para los demás. Y así se fueron desarrollando como que, ah, mira, a mí me gusta la ilustración de este tipo, bueno, este va a ser mi estilo, me gusta estas tipografías, yo voy a hablar de esta forma. Y sobre todo hay que darle tu toque, porque entonces hay demasiadas cuentas que son iguales, porque todos son copia, 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 copia. Entonces, sí, al principio tú vas a sentir que estás copiando a otro porque uno tiene que seguir mentores hasta que uno consiga su propia voz. Y ahí ya como que, ah, esto es lo que voy siguiendo sin ser una copia de los demás. Pero todo es un proceso de aprendizaje, ensayo y error. De hecho, yo estoy mismo, ahora mismo, de la semana que viene, tengo que reunirme con mi compañero de podcast porque vamos a hacer también una reestructuración de, ajá, cómo va a ser una estrategia, como que el contenido que vamos a hacer ahora, porque uno tiene que ir evolucionando, no se puede quedar solamente en el Instagram, hay que sacar la página, hay que tener otros canales, como tengo mi canal en Telegram, donde les dejo otro contenido y interactúo más con mi audiencia, que si me voy a Clubhouse para charlar de cosas que no me dieron tiempo de grabar en el podcast, que si hago un tutorial en YouTube, que si hago un video gracioso en TikTok. Hay demasiadas plataformas y uno se vuelve loco.
Sí, yo considero que tienes que como que enfocarte en uno primero y ya después poder saltar a la otra para
exacto,
poder...
Exacto, por eso dije, ya en Instagram ya la llevo bien, vamos a ver las otras plataformas que también tengo que tener presencia.
Claro, creo que tengo tarea luego de este episodio y todos los que están escuchando también, porque si quieres de verdad ser exitoso en cualquier lugar y poder, digamos, como que romperlo y decir, sí, este soy yo, ir buscando tu voz, tienes que hacer este estudio. Y
sí,
te soy sincero,
escucharte.
Que a mí, yo no lo he hecho. He ido alcanzando, como entendiendo mi voz, qué es lo que quiero sacar de cada uno de los invitados. Y creo que lo he explicado aquí muchas veces en el podcast de eso, y te lo he explicado antes de que comenzáramos, de que ya no es solo la historia de la persona, sino también qué puedo traer aquí que le pueda servir a ese migrante que está buscando de mudarse a otro país, que está buscando de mejorar su vida. Y en eso creo que quisiera llevarte un poquito más atrás a cuando tú te convertiste en diseñadora y la experiencia que has tenido con otros diseñadores, es de una vez que llevas alcanzando esos niveles, ¿cómo, o sea, cuánto aproximadamente es el ingreso que puede tener un diseñador UX?
Importante. Porque,
sí, o sea, porque me doy cuenta de que hay no todo el mundo, digamos, puede ganar un montón de dinero, pero sí puedes también vivir una vida bastante, digamos, bastante modesta.
Claro, no es lo mismo que vas a ganar siendo médico, cirujano, pero pues, como el meme ese que dice, lo logró, está viviendo del diseño. Yo, bueno, aquí lo logré, estoy viviendo del diseño. Entonces, dependiendo del país y dependiendo de tu seniority, hay ciertos rangos de sueldo y también puedes cobrar haciendo consultoría. Por lo menos aquí en Chile eran como 23.000, 56.000 al año, dependiendo, mira, como un sueldo para un junior en Chile son $1,200, $1,300, pero si eres con más seniority, puedes ganar $2,000, $2,000 y algo, claro, pero en Estados Unidos el junior puede ganar $2,000. Entonces, dependiendo del país donde estés, hay un rango de precios. Creo que donde ganas menos en Latinoamérica es en Argentina por la inflación. Y ni decirlo en Venezuela, pero la ventaja es que ahora nosotros podemos conseguir trabajos y hacer consultoría freelance. Tú estando en Venezuela te puede contratar una empresa en Argentina, en Estados Unidos, que ahí entra un dilema ético. ¿Sabes que me he conseguido varios que me dicen me quieren contratar en Estados Unidos y me quieren pagar $500 y yo? Es que te quieren explotar. Y lo peor es que son otros venezolanos. Tratando de contratar a otros venezolanos, les quieren pagar por un trabajo $500 cuando son por lo menos $2,000.
Entonces, wow. ¿Pero esto estamos hablando mensual o por un proyecto?
Mensual. Mensual. Hay un sueldo, o si puedes ganar por proyecto, puedes ganar mucho más. Si
claro, porque
son
hay diferentes formas. Puedes trabajar en proyecto. Pues hay páginas que me he dado cuenta que yo he podido también conseguir el editor de audio, el editor de video, uh-huh, a través de Fiverr,
sí,
Upwork, donde tú puedes trabajar tanto por proyecto como por...
Por horas. O si te contratan por un sueldo. Hay varias cosas, pero sí se puede vivir. Yo estoy, gracias a Dios, ahora estoy, toco madera, cómodamente estoy pudiendo vivir, porque entonces también lo que estoy haciendo por fuera me ayuda a lo mejor a conseguir clientes, asesorar, hacer asesorías, que si vender mi ebook, que si vender mi bootcamp. Entonces todo eso suma y te puede ayudar, pero sí, lo que pasa es que yo soy, ¿cómo se dice? Yo no me puedo quedar tranquila y yo no me puedo quedar quieta y yo quiero hacer más, pero yo podría no estar haciendo esto y solamente vivir de mi sueldo normal del trabajo.
O sea, que de igual forma, claro, hay diferentes niveles en los que tú puedes ir consiguiendo muchísimo más. Pues bueno, yo creo que esto es una de las cosas que más me gusta. Yo soy un autodidacta también, aunque tengo mi trabajo como enfermero, también busco hacer otras cosas. Y eso es lo que me gusta también del diseño, que tú puedes crecer allí. Así que te invito, que si estás escuchando allí, de verdad que, y estás pensando todavía, o eres diseñador y no sabes hacia dónde enfocarte, hacer alguno de estos cursos, para poder empezar a ver qué es el UX y allí poder hacer una vida como lo hiciste tú, Andrea, y te felicito por eso porque me gusta muchísimo lo que haces y creo que es una forma de vivir que estás disfrutando muchísimo, lo puedo notar.
Sí, yo me emociono, es lo más divertido para mí trabajar en mi marca. Lo único que es que, bueno, si yo pudiera no trabajar en lo otro, en los otros trabajos, pero llegar un momento, todo es organización. Yo me estoy organizando para que en el 2022, finales, yo pueda salirme de donde estoy, no tener que depender de empresas ni nada, sino crear mi propia empresa, vivir de consultorías y así. Pero uno no puede lanzarse de una vez. Cuando uno es inmigrante, uno tiene que tener seguridad, estabilidad económica, porque aquí, por lo menos, dependiendo de cada país, hay leyes donde tú tienes que pagar el AFP, el ISAPRE, el seguro, y entonces necesitas contrato. Entonces, cuando ya, por lo menos, ya yo tengo tiempo, ya voy a poder ir a la nacionalidad, ya uno entra a un nivel como que, bueno, ahora sí puedo emprender. Pero mientras, claro, uno tiene que ir poco a poco. Cosas.
No, eso es un muy buen consejo, porque eso depende de cada país también, así que, pero creo que sí se puede, y los invito a que lo hagan también, y quisiera, para cerrar un poquito ya, Andrea, preguntarte cuál es tu definición de éxito, que ya yo considero que eres una chica muy exitosa, y vas a conseguir eso en el 2022, pero quiero saber cuál es esa definición para ti.
Hoy mi definición de éxito es que yo esté durmiendo y... Es, va a sonar feo, pero ¿sabes qué se siente rico? Es que, ay, me desperté, alguien me compró. Estando dormidas, por el esfuerzo que puse mi esfuerzo en un periodo de tiempo para algo, en un producto, un servicio, y mira, estando descansando, ay, entró flujo de caja. O sea, como que tienes que esforzarte, pero sí lo puedes lograr. Y entonces dormí tranquila, de que tienen seguridad de que no me van a deportar, no van a hacer eso para mí. Eso como que ha sido mi éxito, como que ya tengo mis papeles, lo único que estoy esperando es que me vacunen para poder viajar. Pero yo creo que eso de como que sentirte seguro y feliz con lo que estás haciendo en el trabajo, de que estás ayudando a otros, de que no solamente gané dinero, sino como que ayudé a alguien, me llegó un mensaje de que me ayudaste en tal cosa. No solo verlo por la parte monetaria, pero para mí esto ha sido éxito. Y me faltan todavía muchas cosas más que quiero hacer, muchas cosas.
Sí, me he dado cuenta de verdad que cuando hago esta pregunta, y ojalá tenga la oportunidad más adelante de poder preguntarle a cada uno de mis invitados, quiero saber en este momento, digamos, un año después, ¿cuál es tu definición de éxito?
A lo mejor,
mañana
puede ser otra cosa. Claro,
sí, puede ser, cuando consigues eso en menos de un año, seguro te lo voy a volver a preguntar y va a ser una definición completamente distinta, y eso es lo que me gusta, de verdad espero hacerlo en algún momento y que, digamos, me diga, ok, Duke, esta era en este momento y ahora es esta.
Sí.
Y eso es lo que quiero traerles a ustedes también, o sea, que escuchen el podcast, porque es así, o sea, el cómo la definición de éxito va a ir cambiando con el tiempo y desarrollándose, que eso es lo más importante. Así que gracias de verdad, Andrea, por acompañarme el día de hoy, este episodio. Lo disfruté muchísimo y tú que estás escuchando allá en casa, en el carro, donde estés, te doy las gracias por quedarte aquí conmigo hasta el final. Lo aprecio muchísimo, le pongo muchísimo esfuerzo y sé que los invitados también en cada uno de estos episodios. Así que gracias a ti por quedarte aquí conmigo. Recuerda suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast o también en YouTube, y de seguir a Andrea en UX, Andrea Mons, que ya está en Instagram, para que aprendas un poquito de diseño.
Así que bye bye, UX.AndreaMons, ahí me pueden conseguir.
Gracias, Andrea. Esto fue Andrea Mons para Migrantes Exitosos. Gracias.
Bye.